Hablamos de educación vial con la profesora Carmen Jiménez Fernández, catedrática de Pedagogía Diferencial en nuestra Facultad de Educación. Buenos días, profesora.
Buenos días, María José.
Bueno, yo creo que aunque el tema de la educación vial no es nuevo, para nosotros sí que resulta un poco nuevo, sobre todo porque quizás no se pone el suficiente énfasis en el sentido de la educación vial. ¿Nos podría hablar de ello, profesora?
Con mucho gusto. La educación vial, como educación vial, así con una delimitación propia y una especificación tan clara como vial, creo que en los últimos tiempos, a través de los medios de comunicación social, pues se está hablando de ella y se percibe que es una necesidad social. Pero como tal, ha formado escasamente parte de los currícula de cualquiera de los niveles educativos. No solo en la universidad, que ha estado ausente, sino también en la educación secundaria, no obligatoria, o incluso en la educación obligatoria. Recordemos que la Ley General de Educación de 1990, la tan nombrada LOCSE, porque fue una gran ley, pues la introdujo una innovación importante, pero que resultó buena y mala. Importante porque introdujo lo que se denominaron temas transversales, es decir, una serie de temas que socialmente tenían importancia, que todavía no se estudiaban ni en la universidad ni en la escuela, y que como no sabían cómo o porque eran terreno de nadie, pues le llamaron temas transversales, que eran la educación para la salud, la educación vial, la educación sexual, la educación ambiental, es decir, los temas emergentes en las sociedades desarrolladas. Esta educación vial no pertenecía ni al profesor de física, ni al de lengua, ni al de sociales, ni al de educación física. Y pertenecía a todos, porque realmente pertenece a todos formar hábitos, enseñar valores y desarrollar competencias de medio y largo alcance, que es la educación, con las especificaciones que le pongamos después. Entonces entraron los policías municipales para colaborar desde fuera a crear conciencia vial y tal. Entonces se ha ido creando, por una parte, una necesidad, como supongo que podamos ver a lo largo de este espacio, María José. Y por otra parte, todavía, institucionalmente, la escuela, entendiendo por escuela desde preescolar a los posgrados universitarios más avanzados, ha afrontado escasamente y de forma sistemática muy poco la educación vial como tal.
Bueno, tenemos que decir que la UNED, de alguna manera, el equipo que coordina la profesora Carmen Jiménez Fernández de Educación Vial, pues es pionera en contextos universitarios en la formación, tanto en educación permanente y continua como en la propia formación del profesorado con diversas propuestas. Y además, desde hace muchos años, profesora, hay un convenio con la Dirección General de Tráfico, precisamente, y con el Ministerio de Educación y Ciencia para responder a esa necesidad que nos acaba de comentar de formación en educación vial.
Sí, y además yo quiero decir aquí que estos trabajos que tengo la responsabilidad de dirigir, pero que es un honor que me cayó sin mayores méritos, y al que trato de responder con mis compañeros, fue una iniciativa de la Dirección General de Tráfico, debo de decirlo, y nuestra universidad supo responder ágilmente, y después del Ministerio de Educación, y sumamos esfuerzos. Pero a su vez, y esto fue en 1990, cuando empezamos los titubeos de esta colaboración, a su vez la DGT, la Dirección General de Tráfico, lo hizo por una petición del Senado que le decía que tenía que tomar iniciativas encaminadas a fomentar la educación vial de los españoles. La Cámara Alta y la Cámara Baja estaban pensando en legislar la ley del tráfico que salió entonces, que fue también el inicio del tema en cuanto a importancia renovada. Bueno, y empezamos a colaborar entonces, seguimos colaborando, se firmó un convenio de colaboración, se acaba de renovar ahora en este año, y la verdad es que la Dirección General de Tráfico en estos años, primero, ha desarrollado una sensibilidad inmensa, mucho mayor. Segundo, ella misma ha ido cambiando de perspectiva. Y aunque ve las dos dimensiones de prevenir y castigar, primero, prever, crear buenas prácticas viales, crear comportamientos de seguridad, prever el peligro, saber que es una responsabilidad personal y social tantear y el nivel de riesgo, y entonces colaboramos a nuestra propia seguridad, pues bien, ella misma ha ido modificando Y desde las campañas, por ejemplo, publicitarias que nos van alertando, ponte en lugar del otro, piensa que esto es evitable, ella no es nada más que reflejo de las directivas que emanan de la Unión Europea por razones de peso muy fuertes, como supongo que hablaremos. Y sí, quería decirte que estamos en ese barco, que tenemos nuevos proyectos y que creo que es obligación hacerlo porque la sociedad lo necesita.
Pues vamos a hablar, si le parece, de ese contexto europeo, profesora Jiménez Fernández, de la educación vial en el marco de la Unión Europea, porque además me gustaría que nos hiciese algún comentario sobre la Carta Europea de la Seguridad Vial, pero sobre todo que nos hablase del libro blanco, la Política Europea de Transportes de cara a 2010, la hora de la verdad, adoptado por la Comisión Europea en 2001.
Vamos a ver, la Unión Europea, como en tantos ámbitos, va tomando iniciativas que afectan al conjunto de los países de la Unión. Publicó lo que se conoce como el libro blanco de la seguridad vial, es decir, el libro blanco del tránsito y el transporte, y dice 2010, la hora de la verdad. Es decir, hizo un estudio viendo el coste de la conducción, como se desarrolla en los países de la Unión Europea, el coste personal, es decir, en vidas, en secuelas, que son los más fuertes, en accidentes de tráfico con las víctimas de diverso grado, porque del accidente no se sale solo o muerto o ileso. Del accidente se queda uno también en situaciones tan traumáticas, de carácter permanente o transitorio, que eso es incurable. Bueno, pues además de las víctimas de diverso grado, tiene un coste enorme, por ejemplo, en pérdida de horas para ir al trabajo, por ejemplo, en contaminación atmosférica, por la emisión de gases indebidos, por el uso indebido del coche, por ejemplo, en contaminación, por ejemplo, en gasto de carburante, por ejemplo, en agresividad social, se bajan del coche, se pelean y a la cárcel tienen que ir. No perdamos de vista que en España, de los dos delitos más frecuentes, uno es contra el patrimonio, el primero, los delitos contra el patrimonio en sus diversas variantes, y el segundo delito más frecuente y que se juzgan es por el tráfico, los delitos del tráfico, en todas sus variantes, que conducen indebidamente, que tienen tal, que arrasan, que no asisten a la víctima, en fin, las mil variantes. Entonces la Unión Europea publicó este libro blanco y desde entonces tenía dos objetivos fundamentales, y tiene, porque está en vigor y además desarrollándose plenamente. El primero era reducir en 10 años a la mitad el número de víctimas mortales. En la Unión Europea, en los países de la Unión, morían, cuando se publicó el libro blanco, anualmente unas 55.000 víctimas fruto de los accidentes del tráfico. Y en segundo lugar, el otro objetivo tiene que ver con la firma de Kioto, el protocolo de Kioto, reducir la contaminación ambiental o promover el desarrollo sostenible. Es decir, desarrollar hábitos y comportamientos viales, las buenas prácticas de conducta que se dan todas, lo que funciona mejor, lo que menos contamina, lo que más seguridad da, lo que más permite la expansión y la colaboración del individuo, lo que crea solidaridad, lo que crea, pues, el cuidar de nosotros, de los otros y del planeta Tierra, de forma que sea como un tesoro que tenemos que entre todos ir administrando. Y todo esto arrancó con más fuerza, no era nuevo, a raíz de la publicación del libro blanco y de las directivas comunitarias que van surgiendo en muchos ámbitos, en el ámbito de la investigación, en el ámbito de la colaboración de la policía, en el ámbito de la educación escolar y extraescolar, en el ámbito de las condiciones para obtener los permisos de conducir, en el ámbito de la posformación para recuperar a los infractores, en el ámbito del derecho administrativo y penal, en el ámbito de la salud, el conducir de determinadas formas. Es tan amplio, porque además es un tema transversal que tiene que ver con el respeto a la vida y que además en las sociedades tanto desarrolladas, porque el uso del coche es imprescindible, como las no desarrolladas, donde los hábitos viales y la responsabilidad social vial no está desarrollada, ni tienen carreteras con iluminación, cámaras que puedan coger al infractor. Entonces es una derrama humana tan fuerte, con tal coste personal, en vida y social y económico y sanitario y ético, que el tema es inmenso. Yo creo que estamos inmersos en ello.
Yo creo que sí, pero como nos decía, es también fundamental que la sociedad asuma su propia responsabilidad desde todos los escenarios, desde el sistema educativo hasta la familia, porque, claro, no solamente tenemos que pensar en los conductores, sino también en los propios peatones. O, por ejemplo, pues en los jóvenes y adolescentes, en las motos, en las bicicletas, en una serie de elementos, y sobre todo también en la población mayor. Cada vez vamos aumentando y envejeciendo más, así que yo creo que, profesora, me gustaría que nos hablase ahora de esa responsabilidad social y la educación vial.
Yo quería decir en este micrófono que la seguridad vial, que es de lo que tanto se habla, la seguridad vial es un concepto más restrictivo. O sea, la educación vial es anterior. La educación está en la base de cualquier comportamiento humano valioso. Las personas no nacemos ni buenas, tampoco exactamente malas. Nacemos con un potencial. Y se nos encauza, lo desarrollamos. No se nos encauza, hacemos lo que podemos. Estamos en un medio que, además de que no se nos encauce, tenemos malos ejemplos, nos degradamos. O sea, el hombre nace con potencialidades que no son en principio, en términos éticos, ni buenas ni malas. Es una promesa. Y es la acción la que hace que se desarrollen unos frutos u otros. Esa acción, para que la promesa se corone satisfactoriamente, es la educación, básicamente. Bueno, digo esto porque la educación vial forma parte de la educación, primitivamente. Y además luego de la educación vial. Entonces, en la familia, desde que comentamos a la hora en la mesa el accidente que ha tenido el vecino, o la desgracia con la moto del amigo,
o las noticias
de televisión, o el listillo que se ha saltado el semáforo, en fin, con nuestra actitud, con nuestra desaprobación o aprobación, con nuestra vigilancia, la vigilancia sencilla y no coercitiva exactamente, pero vigilancia al fin y al cabo de los hijos, con el vender los buenos ejemplos y reprimir los malos. En fin, la educación es muchísimo más amplia y fruto de ella nace la seguridad vial. Nuestros hijos se inician primero con triciclo y luego con bicicletas y luego con motos. Ahora tú has citado las motos porque la DGT, también en Europa, ven que uno de los grupos de riesgo, el mayor grupo de riesgo son los varones jóvenes. Varones jóvenes. Pero también, por ejemplo, cuando usan determinados vehículos, los motoristas son jóvenes, pero jóvenes maduros, a partir de los 30, o los 30, veintitantos ya muchos, 30. También ahora están en la diana porque tienen una frecuencia de accidentes muy superior a la frecuencia de los que tienen la población de conductores. Bien, entonces, la vida misma de cada día, en cada etapa, nos va enseñando que, entonces, en la familia y a lo largo del ciclo vital, con los jóvenes, con los mayores, por ejemplo, estos semáforos inmensos en avenidas, pues tienen que tener una duración si queremos que las personas que no andan tan deprisa puedan cruzarlos, o viceversa. Entonces, quiero decir que sí, que hay, desde luego, un campo inmenso, una conciencia renovada que todavía no lo tiene la gente. Y dicen, siempre ha sido así. Entonces yo diría, pues ya es hora de que empiecen las cosas a ser de otra manera. Lo digo así un poquito bruscamente, pero es que se puede cambiar. Es violencia. Yo venía ahora con el coche y un anuncio de la DGT decía, no te pegues al otro. Te pegas, ¿verdad? Y lo acosas quedándote a un medio metro de distancia. Si tiene que frenar por un imprevisto, los dos os matáis. ¿De qué te vale ser tan fuerte y tan tal? Es verdad. Con el volante nos creemos dioses. Nos creemos a veces, y no digamos los jóvenes, eso es violencia. Le llamemos de una manera o de otra, es violencia. Cuando arrollas a alguien para no tener problemas y te vas, eso no es que sea abandono de la víctima, eso es degradación social y humana. Cuando estás viendo a una anciana que no puede moverse y la dejas estar, cuando un chico viene andando, a una persona viene de espalda andando, eso es imprudencia o es temeridad, porque no es solo el conductor es una parte del sistema de la seguridad vial y de la educación vial, desde luego.
Bueno, comentábamos antes que la UNED era pionera en formación permanente y continua en el marco de educación vial, y precisamente tenemos cursos para profesores, pero también cursos para las personas adultas y también, y muy importante, para administradores y también para, por ejemplo, pues personas vinculadas a temas de tráfico o incluso a los propios responsables del tráfico. Entonces, me gustaría, profesora, que nos hablase de la educación vial, pero cómo esto se puede encauzar desde el sistema educativo que nos comentaba antes hasta la necesidad de una formación continua, de una educación permanente, porque la sociedad está cambiando. Esos espacios tenemos que compartirlos y el respeto es fundamental, pero si no hay una educación de base, pues difícilmente se logrará compartir.
Yo creo que, de acuerdo totalmente con la pregunta, y además una pregunta muy actual, yo creo que la sociedad de hoy, y la española en particular, tiene herramientas a su alcance para iniciar y afianzar ese cambio que está ya iniciado realmente. Primero, en el sistema educativo formal, es decir, en la escuela, desde preescolar, pues se trata de introducir como contenido sistemático la educación vial. De hecho, en la polémica, que ya parece que es menos polémica, educación para la ciudadanía, uno de los ejes fundamentales de su contenido es educación vial. Hoy, para ser un ciudadano responsable, tenemos que tener lo que se llaman las buenas prácticas viales. Entonces, en la escuela se tienen que introducir. En las escuelas de magisterio, donde se forman a los profesores, tendrá que haber en el nuevo espacio europeo de educación superior una asignatura como mínimo en la que los futuros maestros aprendan la educación vial en el sentido más amplio de previsión, control y administración del riesgo, asunción de conducta segura. Y luego, en la universidad, en los otros planes de estudio, por ejemplo, por hablar de nuestra propia casa, en pedagogía, en educación social, tengamos en cuenta que actualmente en Europa y en España, como parte de Europa, la educación vial que se imparte, y a raíz de la Carta Europea de la Seguridad Vial, de la que no hemos hablado y de la que somos signantes, pues la mayor parte de la educación vial que se imparte es a través de la educación extraescolar, es decir, de ONG, de fundaciones, porque en la escuela entró como entró en España, como dije, en la LOSE, y bueno, pues eso no fue especialmente bueno para que estuviera presente de forma sistemática. En la universidad, en las facultades de educación y en otras afines no había entrado todavía y solo se estudiaba la seguridad de los vehículos o de las carreteras, es decir, la ingeniería o los físicos. Y es hoy un fenómeno, desde hace unos años, desde los 90, con el nuevo vuelco del libro blanco, es otra cosa.
Bien, pues yo creo que como el tiempo no da para más, en un próximo programa, profesora Jiménez Fernández, seguiremos hablando de educación vial porque nos han quedado muchas cosas y pondremos en teleuned.com enlaces pues no solamente a nuestras propuestas formativas, sino y especialmente a esa Carta Europea de la Seguridad Vial, que yo creo que todos podemos ser signatarios y firmar ese compromiso. Muchas gracias, buenos días.
Buenos días, gracias a ti.